¡Feliz lunes en nuestro espacio de entrevistas del Mundo Express! ¿Cómo tener hijos con alta autoestima? Querido David, qué gusto tenerte. Gracias por estar aquí. ¿Es un tema de crianza? ¿Es un tema de que ya se nace con una personalidad identificada con ciertos rangos? ¿Cómo se puede identificar el tema de la autoestima de un niño? ¿Y a qué se debe que haya personas que tengan una alta autoestima y otros que no?
A ver, bueno, hola Gaby, hola, hola a todos. A ver, es un tema importante. Uno normalmente no es que nace con buena autoestima o baja autoestima. A veces lo que nace es con cierta cantidad de serotonina basal, un neurotransmisor. Es decir, si tenemos mucha serotonina, normalmente tenemos mucho más miedo, ¿no? Hay cosas, bueno, hay por ahí algunos temas también de la serotonina, pero en realidad nosotros, nuestro monólogo interno, la narrativa que nosotros hacemos de nosotros mismos, primero se forma afuera. Entonces la autoestima viene desde afuera. ¿Qué hacemos para fomentar la autoestima? Para fomentar la autoestima necesitamos crear un ambiente seguro para que el niño pueda explorar.
Okay.
Desde John Bowlby y Bandura, bueno, hablan de estos ambientes, un ambiente en donde el niño pueda hacer lo suyo, como las ideas Montessori. Justamente el niño va y él alcanza su propia revista o él juega con su juguete. Y normalmente, ¿qué sucede en los bebés? Yo veo con mi bebé desde ahorita, que él está jugando y regresa a ver si están los papás. Si están los papás, sigue jugando, ¿no? Eso es justamente para tener una seguridad de lo que está haciendo, pero no necesita que los padres, a ver, no cojas aquí, coge aquí, pone esto aquí, pone esto acá. Si es que nosotros nos entrometimos mucho en la exploración del bebé, puede que el bebé entienda que no puede hacer nada solo.
Y eso es desde que son chiquititos, hay que permitirles entonces que exploren y crear un lugar adecuado para que puedan hacer estas actividades. Hay muchos papás que dicen, sí, me encantaría, pero me da miedo, no quiero que se lastime, no quiero que tenga algún accidente. ¿Qué decir a esos papás? Porque sí, sobre todo cuando uno es primerizo. Yo, por suerte, Alejandro, yo tenía experiencia ahí. Y en ciertos momentos que yo me decían, déjale, vas a ver qué puede. Y yo, ¿pero qué decir a esos papás? A la final están haciendo un daño.
Claro, lo que pasa es que normalmente uno tiende a evitar las cosas que nos dan miedo. Pero el miedo es parte de la exploración. El miedo nos hace fuertes, eso siempre digo. El miedo, el dolor nos hacen fuertes. Entonces, si es que vemos que el bebé o el niño está explorando el mundo y tememos algo por su vida, hagamos algo, ahí sí evitemos que, no sé, digamos, que no juegue con cuchillos, ya, está bien.
Sí, claro.
Pero digamos,
es que
pero si es que decimos,
¿no?
No, si es que está jugando con...
Hay 15 peluches y un cuchillo, van al cuchillo. ¿O no?
Es sí, que sí, sí. Así, entonces, por eso, esa es la idea de crear un ambiente seguro, pero un ambiente seguro donde esté, no haya muchos peligros alrededor, o sea, ponerle los peluches, asegurarse que no hay cuchillos, cosas así, pero dejar que él lo haga.
Que explore. Después, ya cuando crecen un poquito más, sobre todo cuando ya empiezan desde los 2 años, que quieren hacer todo por ellos solos, hay que permitirles, aunque se equivoquen, aunque se hagan un asco para pintar o quieren hacer experimentos y todo, hacer en un lugar adecuado, pero dejarlos, no como decimos en Quito, a mí no me gusta esa expresión, pero se usa mucho el darles haciendo.
¿Ah? De hecho, es una buena manera de decirlo, no darles asiento, no darles pensando. Y de hecho, uno de los puntos importantes es permitir el fallo, ¿no? Evitar siempre categóricos, o sea, no decirle qué desordenado eres o qué tonto eres, no pusiste atención o algo de esto. O sea, si es que ponemos cosas categóricas, genéricas, lo que estamos reforzando es que él se va a identificar con esas palabras. Por ejemplo, si es que uno le dice, eres un desordenado porque no arreglas tu cuarto, él va a decir, ok, soy desordenado, entonces no arreglo mi cuarto.
¿No? Y ya crece con esa idea de que es desordenado.
O de que soy un fracaso, que soy esto. Depende mucho las palabras que utilizamos.
Y justo eso hablábamos fuera de micrófonos, que hay momentos y como papás no somos perfectos y podemos fallar y cuando estamos con una molestia muy grande podemos decir, no, pero es que ¿por qué haces siempre mal? No sé, algo que podría sonar, tal vez si algo te dice entre adultos, no hago siempre mal, yo sé que no es así, pero si le dices a un niño eso, ¿por qué eres tan malcriado? ¿Por qué eres tan desordenado? Lo que acabas tú de mencionar. ¿Qué pasa cuando los papás son los que emiten estos juicios de valor, estos adjetivos a los niños?
Las palabras que tú dices a un niño luego forman parte de su monólogo interno. Son las palabras con las que él se describe a sí mismo. Uh-huh. Entonces, si tú le dices eres un fracaso, desordenado, no haces nada bien, él va a decir soy un fracaso, desordenado, no hago nada bien. El monólogo interno, nuestra manera de pensar se hace desde afuera hacia adentro.
Y entonces, ¿cómo corregir utilizando palabras correctas?
A ver, primero un punto importante. Desde la psicología, desde el conductismo operante, desde Skinner, la idea es tal cual, nosotros tenemos que reforzar las conductas sanas o las conductas deseables. ¿Cómo reforzamos? Dando algo bueno, no necesariamente un premio grande, no utilizar chantaje, sino decir, ah, muy bien, lo hiciste muy bien. Dando afecto. A los niños, a los bebés les gusta el afecto. Cuando hacen comportamiento bueno, muchas
hay que
veces,
reforzar.
Hay que reforzar, pero nos olvidamos de hacer eso. Uno decimos, no, es normal que saque buenas calificaciones, ¿por qué le voy a festejar? Más bien, festeja que saque buenas calificaciones. El refuerzo es para sostener una conducta.
Okay.
Y el castigo, que se llama así en el conductismo operante, no es entendido como un castigo físico, digamos. Uh-huh. El castigo sirve para evitar una conducta, ¿no?
Okay.
Entonces, por ejemplo, si es que el niño está haciendo algún tipo de conducta que puede poner en riesgo su integridad o la integridad de otro, ¿no? Ahí es donde uno le pone límites, le corta, no hagas eso, no hagas eso con firmeza y calma, ¿no? Pero muchas veces las personas hacen lo contrario, ¿no? Tratan de utilizar el castigo para fomentar una conducta. Por ejemplo, para que hagas las tareas, te castigo si no haces las tareas. Uh-huh. No funciona así, más bien te premio si es que las haces.
Ok.
¿Ya?
Ok.
O sea, te castigo si no tomas la sopa, pero si es que tomas la sopa no te doy nada. Eso va a hacer personas que no tengan confianza para explorar.
¿Qué pasa si vemos que nuestros niños están creciendo con el autoestima bajo? Cuando nos cuentan que tal vez y en el colegio podrían ser agresivos sus compañeros, cuando se miran en el espejo y dicen, ay, es que, ¿Por qué tengo este pelo así? No sé, ¿por qué no soy tan bonita como las princesas de la televisión? ¿Por qué cuando empezamos a escuchar qué comentarios debería ser una señal de alerta de que debemos actuar?
Ok, es normal que, sobre todo ya cuando llega la adolescencia, es normal que se comparen con los máximos o los ideales y decir, yo no soy el ideal, por lo tanto yo no sirvo, ¿no? Uh-huh. Dos cosas que tenemos que recordar mucho. Una de las cosas, los niños, los adolescentes, los bebés, siempre van a generar su autoestima de acuerdo a la imitación que tengan de sus padres. Si es que ven a sus padres, que siempre es, ay, qué feo estoy, ay, qué mal me veo, ay, yo no sé nada, van a crecer con esa misma manera de dirigirse a sí mismos, con ese mismo monólogo, ¿no? Igual el comportamiento, la inteligencia emocional, todo se adquiere a través de la observación de cómo actúa el otro. No es tanto que tú me digas cómo tengo que actuar, sino que tú me muestres cómo tengo que actuar.
Ok, ¿no? Entonces somos nuevamente el reflejo de nuestros niños. Ajá. Si nosotros nos queremos, si nosotros cuidamos de nuestra salud, de nuestro bienestar, si nos sentimos cómodos y felices como somos, nuestros niños van a ser igual.
Exactamente, si uno tiene mucha inseguridad, va a transmitir esa inseguridad al niño, tal cual. Y de ahí va la siguiente, si es que uno le pide, también hay cosas que uno no puede predecir que pueden salir mal, pero por ejemplo a veces los halagos genéricos, ¿no? Pueden poner demasiada presión en los niños.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Eres increíble, tú lo puedes todo, eres maravilloso, eres el mejor del mundo, cosas así. Aunque uno parezca que es algo bueno, al niño lo pone en una presión bastante fuerte.
Wow.
Entonces, la idea no es ponerle estos adjetivos genéricos, categóricos, sino decir, muy bien, resolviste ese problema de matemáticas súper bien. Hiciste cosas muy específicas, ¿no? Cosas que el niño no sienta como una presión, sino como algo que en realidad lo ha logrado.
Ajá.
Hay niños que todo mundo le alaba porque son inteligentes o porque son guapos o lindos, que si es que luego no tienen esa manera de sentirse como los más inteligentes o los más guapos o los más lindos, sienten frustrados y se sienten que no sirven.
Ahora, yo leí en algún lugar que es súper bueno ratificar ciertos comportamientos que quisieras en tu niño. Por ejemplo, yo a mi hija todas las noches cuando está durmiendo le digo, acuérdate que me siento súper orgullosa de ti, porque eres una bebé buena, eres una bebé alegre, uh-huh. Me gusta tu sonrisa, gracias por sonreírme. Esto leí, lo hago todas las noches, no sé si funciona o no, pero al menos me siento bien diciéndole y siento que ella sonríe cuando yo le digo eso, pero no sé si le estoy poniendo mucha presión aún.
Sí, a ver, no necesariamente que le estás metiendo mucha presión, la gratitud es una cosa maravillosa y enseñar a un niño ser grato es maravilloso, pero utilizas cosas más específicas.
Okay.
O sea, hoy resolviste este tema muy bien, me hiciste sentir orgullosa hoy hiciste tal cosa, o sea, como incluso como una manera que recuerde qué es lo que hizo el día, es una buena manera de cerrar, fomenta el desarrollo del hipocampo y eso ayuda mucho a que la persona comience a entender qué es lo que sí está haciendo bien, cuáles son las conductas que va a repetir.
¿Hasta cuándo podemos trabajar en el autoestima de una persona?
O sea, ¿hasta cuánto podemos influir en los hijos?
¿Hasta cuánto y hasta cuándo? Porque habrá mucha gente, adultos, pero si yo tengo la autoestima así de bajo, ¿cómo voy a ser un apoyo para mi hijo? O hemos visto que hay mucha gente que de chiquito tenía una autoestima bajo y luego con los años se transformó y se empoderó y logró grandes cosas.
Bueno, normalmente, ¿qué es lo que viene? No importa la edad en la que uno comience a aceptar, cuando uno comienza a aceptarse tal cual es, con lo bueno y lo malo. La autoestima es esto, una aceptación de que, bueno, no puedo ser lo mejor del mundo, pero tampoco soy lo peor, soy lo que soy, ¿no? Y eso no
y
tiene
nada. Y tengo ciertos puntos en los que sí soy mejor que otros y tengo que destacar en eso también, ¿no? Y trabajar por eso. Ha sido muy interesante conversar contigo. Gracias, David, por acompañarnos hoy y hablar sobre cómo fomentar esta autoestima alta en nuestros niños. David Landazuri, docente de psicología de la UDLA, hoy con nosotros. Si nos ayudas, por favor, con tus contactos.
Claro, es el celular, el WhatsApp 09-5940-9014 o en Instagram @doclanda.
Excelente, muchísimas gracias. Y con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Queremos agradecer a Pet Story, pasión por las mascotas, a Hisense, gracias a Indoauto y a Cevichería Huayaca. Abrazos para todos. Feliz inicio de semana. La última de este mes de marzo.